Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, vayan buscando el capítulo 3 de Corintios. 1 Corintios 3. Esta semana me dio mucha tristeza ver en las noticias todo el daño y la muerte de tantos en Venezuela debido a los dos terremotos. Muchos muertos, mucha gente en peligro. Dicen que hay más de 1.500 muertos confirmados, pero temo que el número va a ser mucho más alto. Hay más de 70.000 desaparecidos. Y hay que orar por ellos, orar por sus familias y en particular orar por las iglesias, sirviendo y mostrando el amor de Cristo en esa dificultad. El Señor, oramos que el Señor use esa tragedia para obrar el milagro de salvación en las personas que están sufriendo. También es un momento de reflexionar para nosotros. El Señor usó una tragedia en su día para llamar a la gente al arrepentimiento, de que todos vamos a perecer de la misma forma si no creemos en Cristo. Pero algo que me afectó en particular viendo las fotos y en preparación para este sermón fue ver cómo el terremoto afectó tanto a las áreas pobres de Venezuela, que obviamente en ciertas zonas con edificios de concreto y metal, pues no se cayeron. Pero en las zonas pobres, que sus pobres dueños solamente edificaron sus casas con algo que a mi parecer es como cartón, pues todas esas casas se derribaron. Y es realmente triste ver esto, de que la razón que se tumbaron fue de que fueron edificados con un material no apropiado. Mientras que los edificios que duraron se construyeron con mejor material. Obviamente un terremoto de 7.5 de magnitud es peligroso para todos, pero para un edificio de cartón, no tiene chance. Y la verdad es que hay edificios que deben durar, ¿no? O sea, pensamos en los edificios coloniales en Latinoamérica que han durado 500 años o más, que han sufrido terremotos, huracanes y lo demás, y siguen allí. Y Pablo va a usar esa ilustración del material usado en la construcción para hablarnos de la construcción de la iglesia. La iglesia es el templo de Dios. Y Pablo divide el templo en varios componentes. Primero, el fundamento que los apóstoles pusieron, el fundamento que es Cristo. Luego, los pastores están construyendo el edificio con ciertos materiales. Y obviamente, los miembros de la iglesia se edifican mutuamente para llegar a ser un templo santo. Y lo más importante, según Pablo, es el material que estamos usando para esa edificación. Si nuestro trabajo va a durar, hay que usar oro, plata, piedras preciosas. Y si no va a durar, es porque estamos usando paja y heno. Y el punto de Pablo en el contexto, como hemos estado viendo en los primeros dos capítulos, es de que un ministerio duradero es el que está usando el oro del Evangelio de Cristo crucificado, basado en la revelación de Dios en la Escritura, mientras que el ministerio de paja es el que se basa en la sabiduría humana que moldea la moralidad de la gente tal vez por un tiempo, pero no tiene poder para producir una transformación duradera. ¿Sí? Así que si no lo han hecho todavía, estamos en 1 Corintios 3, 10, donde veremos tres componentes del templo que nos motivan a involucrarnos en ministerios que duran. El primero es el fundamento puesto, segundo el material usado y en tercer lugar el propósito revelado. El fundamento puesto, el material usado y el propósito revelado. Vamos a leer nuestro texto, hermanos. 1 Corintios 3, 10. Pablo escribe, inspirado por el Espíritu: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por la bendición y el privilegio de abrir tu palabra. Pero estamos en necesidad de ti para tu perdón y tu lavamiento, también por la iluminación de tu espíritu. Queremos ver las maravillas de tu ley, Señor. Queremos ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Así que oramos que el Espíritu Santo nos capacite y nos ilumine y nos ayude a caminar delante de ti en santidad, para que tú puedas habitar en nuestro medio, que podamos ser tu templo. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y repasando solo un poquito, Pablo comenzó la carta animando a los corintios de que habían sido santificados de parte del Señor, que eran santos, pero luego pronto comienza a regañarlos, exhortarles por las divisiones que hubo en la iglesia. El problema realmente era doble. Los corintios eran orgullosos y también estaban dividiéndose sobre filosofías humanas, diferentes formas de pensar. Y la solución de Pablo es singular, es simplemente pensar como Cristo. Cristo que es humilde y cuando pensamos juntos en Cristo, eso nos une. Y obviamente Cristo es revelado en las Escrituras mediante el poder del Espíritu a través de los apóstoles. Y pues ese mensaje continúa en el capítulo 3, en donde los obreros trabajan en la iglesia, pero los obreros realmente no importan porque somos cambiables. Somos meros siervos en el campo de Dios. No importa quién esté en este púlpito, solamente importa el contenido, que sea Cristo crucificado. Recuerden que los corintios estaban juzgando a Pablo en base a su retórica. Algunos dijeron que no era un buen predicador porque realmente no predicaba con mucha elocuencia. Y lo primero que Pablo contesta es que pues, la humana sabiduría no tiene nada que ver con la efectividad de un pastor, solamente importa el contenido. Pero en segundo lugar, como veremos hoy, no, realmente para el pastor no debe importarle mucho lo que la congregación piensa, porque el que juzga al predicador es Dios, ¿no? Es el pasaje y punto que Pablo va a mencionar aquí. Pero vamos a dividir la sección en esos tres componentes. Primero viendo el fundamento puesto, el fundamento que obviamente los apóstoles pusieron. Pablo comienza versículo 10 diciendo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Noten que en el párrafo en donde Pablo va a hablar de su trabajo en la iglesia, comienza con, todo es por gracia. Pablo entendía que no trabajaba para ganar el favor de Dios, que uno no entra en el reino por sus obras y uno no se queda en el reino por sus obras, ¿no? Las obras que hacemos como cristianos son fruto de la gracia inmerecida de Dios. Si haces buenas obras es porque son las que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, porque Él es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Filipenses 2, 12. Así que Pablo vivía según el principio que nos dice en 1 Corintios 15, 10, que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él dice que es por esa gracia de Dios que Dios le puso como un sabio arquitecto para poner el fundamento. Obviamente, los apóstoles estaban trabajando en establecer el fundamento que es Cristo revelado en la Escritura. Ahora, cuando nosotros vemos ahora esta imagen del edificio, si estuvieron la semana pasada, a lo mejor parece como un cambio abrupto, de que la imagen la semana pasada fue un campo, un huerto, que están creciendo plantas y ahora nos está hablando de un templo. Parecen ser imágenes muy distintas. Pero lo más probable es de que en la mente de Pablo las dos ideas estaban relacionadas. En particular, si pensamos en el templo de Salomón. Porque Pablo está hablando aquí de edificar sobre un fundamento con oro, con plata, con piedras preciosas. Pero como un comentarista concluye, el único otro pasaje en la Biblia en el que se pone un fundamento y luego se edifica con oro, con plata y piedras preciosas, es precisamente el templo de Salomón. Es más, si comenzamos a estudiar las imágenes que estaban dentro de ese templo de Salomón, uno se da cuenta de que el propósito de las imágenes era tratar de volver al adorador a Edén, al huerto, al campo, donde Dios caminaba con el hombre. Hay muchas imágenes que vemos en Génesis 2 que son repetidos en el templo de Salomón, flores y palmas, granadas. De hecho, aún los candelabros del templo fueron construidos como árboles floreciendo. Y el punto es de que el templo era la manera de que el pueblo de Dios pudiera regresar a Génesis 2, donde Dios caminaba con el hombre en un huerto, un campo de cultivo, como Pablo lo llamaba en el párrafo anterior. Y obviamente entonces Pablo toma una imagen singular de un templo en un huerto, pero enfatiza esas dos imágenes para resaltar dos verdades diferentes. Con la imagen del campo, Dios era el agricultor, quien es responsable por el crecimiento del campo y quien paga a sus obreros. Ahora con la imagen del templo, los apóstoles ponen el fundamento, que es Cristo, y ahora Dios envía obreros para construir el templo. Y nuevamente Pablo enfatiza de que es Dios que remunera a los obreros debido o según la calidad de su trabajo. Y la ilustración funciona muy bien, pero en particular porque la construcción de un templo requiere muchísimos constructores, muchos obreros, cada uno haciendo un trabajo necesario, cada uno siendo necesario para la construcción. Pero lo que Pablo enfatiza, final del versículo 10, es de que cada uno debía tener cuidado de cómo edificaba encima. ¿Sí? Cada constructor es responsable ante Dios por la manera que edifica en la iglesia. ¿Y por qué era tan importante? Versículo 11. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Pablo dice, el constructor debe tener mucho cuidado de cómo edifica. Y la razón es porque está edificando sobre Cristo crucificado. Eso no es un edificio cualquiera. Ese es el templo más precioso del universo, edificado sobre el eterno Hijo de Dios, quien dio su sangre para redimirnos. Ahora, obviamente, en nuestra época, el fundamento ya está puesto. Los apóstoles terminaron su obra. Este pasaje tan claro en Efesios 2:20, en donde Pablo nos dice que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra del ángulo. Entonces el fundamento ya está puesto. Esto no se debe tocar, pero el punto aquí para nosotros es que tenemos que asegurarnos de que como iglesia realmente estamos siendo edificados por encima de ese firme fundamento, ¿no? De que Cristo es el fundamento revelado en la escritura a través de los escritos de los apóstoles. Y tenemos que asegurarnos de que en realidad es así en nuestra iglesia, que estamos siendo edificados no sobre la humana sabiduría, no sobre el pragmatismo, no según las metodologías de nuestro mundo, sino que lo que se predica aquí es Cristo crucificado, revelado en las Escrituras. Es el único fundamento firme. Y ahora Pablo entra en un segundo elemento, un segundo componente, que es el material usado. Entonces, primer componente, los apóstoles poniendo el fundamento. Ahora, los pastores obran con diferentes materiales en la edificación del templo. Versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien, y ese alguien en el contexto es un anciano, alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, obviamente es una lista de diferentes materiales de construcción que valen y que duran en un tiempo muy diferente, ¿no? El oro dura mucho, la paja no dura nada. Y Pablo lo presenta así para ilustrar de que el trabajo de cada pastor será examinado y que no todo trabajo va a durar, ¿no? Puedes edificar décadas y décadas, pero si estás usando paja, esto no va a durar, no vale nada. Mientras que el oro, pues se ve idéntico después de 1,000 años, ¿sí? Dura. Ahora, aunque Pablo está hablando específicamente de la obra de pastores aquí, el principio aplica a todo cristiano. Porque las recompensas cristianas no solo tienen que ver con los pastores. Cada uno de nosotros seremos juzgados por el Señor. No juzgados en el sentido de condenación, pero sí en el sentido de ser evaluado. Porque aunque cada cristiano entra en el mismo reino, evidentemente no todo cristiano recibe la misma recompensa. Por un lado, es cierto que cada cristiano recibe el mismo cielo, recibe la misma herencia. Y vemos esto en muchos pasajes de la Escritura. Tal vez el más famoso es la parábola de los obreros de la viña en Mateo 20, en que los que comenzaron a trabajar muy de mañana y trabajaron todo el día bajo el calor del día, y luego los que apenas comenzaron al final, 5 de la tarde, trabajan una hora y todos reciben el mismo pago, todos reciben el mismo cielo. Pero también hay muchos pasajes que hablan de la diferencia de recompensa que recibe cada cristiano. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:10, dice que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. También tenemos otra parábola famosa, el de los talentos en Mateo 25, en donde un amo, recuerdan, se va de viaje y deja un talento a un siervo, deja 2 talentos a otro siervo y deja 5 talentos a un tercer siervo. Los que tuvieron 2 y 5 talentos invierten sus talentos y ganan más talentos y fueron alabados por su amo. Mientras que el que solo tuvo 1 talento lo enterró y cuando el amo regresa le regaña, quita su talento y lo da a los que, al que ahora tenía 10. Y Jesús termina con esta lección, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Entonces, somos recompensados de alguna manera en el cielo debido a la forma en que trabajamos aquí. Ahora, ¿cómo es de que el trabajo de cada siervo será revelado? Versículo 13. La obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Normalmente cuando pensamos en fuego, pensamos en condenación, pero en este contexto no estamos hablando de condenación, estamos hablando de una evaluación de la obra de pastores cristianos. Y Pablo evidentemente toma la imagen de lo que Dios revela en Malaquías 3. En Malaquías 3 habla del regreso de Cristo. Y dice que va a venir a su templo. Y luego Malaquías 3:2 dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él no habla de juicio, habla de santificación. Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, lo mismo que Pablo menciona, y serán los que presentan ofrendas en justicia al Señor. Entonces Pablo dice, Cristo va a regresar y purificar a todo con fuego, condenando a los incrédulos, pero también purificando a los creyentes y revelando quiénes trabajaron con oro y quiénes con paja. Tiene que ver con las obras que hacemos como cristianos, y en particular el trabajo de los pastores, y que la venida de Cristo va a revelar quiénes están realmente trabajando para el Señor y quiénes, por el contexto anterior, están basando sus ministerios en la sabiduría humana que no va a durar cuando Cristo regresa. El que recibe recompensa es solamente el que trabaja con el oro del Evangelio que produce salvación y santificación. Noten el versículo 14. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Ahora, la gran pregunta de este texto es, ok, entendemos el concepto de que algunos pastores trabajan con oro y otros con paja, pero ¿cuál es cuál? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las obras de paja y cuáles son las obras de oro? Pablo no nos dice en el capítulo 3 que significa para algunos que debemos inventar algo, sacar algo de la manga. Pero si Pablo no lo dice aquí es porque ya nos lo ha dicho. Y si hemos estado prestando atención en los primeros dos capítulos de 1 Corintios, nos damos cuenta de que Pablo ha estado dándonos un contraste entre dos tipos de ministerios. Uno es un ministerio basado y fundamentado en Cristo crucificado, revelado en la Escritura, y otro ministerio está fundamentado en la filosofía humana, en la psicología, en el pragmatismo, en la sabiduría humana y la persuasión y la elocuencia del hombre. Y lo que Pablo ahora nos está diciendo con esta ilustración es que cuando el día de Cristo llega y su fuego prueba la labor de cada pastor, habrá dos tipos de pastores. Uno que dice, mira, es que yo trabajé mucho, tuve muchos seguidores, hubo muchos cantos, mucha emoción, muchos hicieron decisiones, la iglesia se llenó. Pero el día de Cristo va a revelar que aunque sí hubo muchos saltos y muchos gritos y mucha emoción, todo eso se va a quemar como paja, porque no produce salvación y santificación que dura. Solamente el oro del Evangelio de Cristo crucificado produce transformación duradera, produce vidas santificadas, transformadas a la imagen de Cristo, y eso es lo que dura. Esto es el orgullo de un pastor, la santificación de su rebaño. Así que cada pastor es exhortado a asegurarse de que está edificando con el material correcto, incluso también por el motivo correcto. Porque en un mismo contexto, Pablo dice en el siguiente capítulo, 1 Corintios 4, 5, por tanto, no juzguen antes del tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y noten, también podrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Entonces, los pastores y por aplicación ustedes también somos juzgados no solamente por lo que hacemos, sino también por nuestros motivos, la razón que lo hacemos. estamos ministrando para impresionar a la gente, para ganar más seguidores, o si realmente estamos motivados a ministrar para la gloria de Cristo y el avance de su reino. Ahora, Pablo nos da una última aclaración, porque si un pastor está edificando con paja, parece algo bastante negativo, que a lo mejor podría poner su salvación en riesgo. Y Pablo hace una aclaración, versículo 15. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Está hablando de un pastor cristiano en este contexto, quien en este momento está ministrando según humana sabiduría. Y Pablo afirma de que él será salvo. No estamos hablando de una pérdida que es la perdición eterna. Pablo está diciendo que no importa qué tan terrible fue el trabajo de un pastor cristiano, si edificó con paja o con heno, si es un pastor cristiano, él será salvo. Pero dice como apenas, ¿sí? Porque estaba desobedeciendo. Y lo que sufre, Pablo dice, es la pérdida de recompensa que habría recibido si hubiera trabajado con mejores materiales. Así que es imprescindible para nosotros estar involucrados en ministerios que producen cambios perdurables. Asegurar que estamos siendo edificados con la sabiduría de Dios, con la revelación de Dios. Porque solamente la palabra de Dios salva y santifica. Y solamente esto perdura para la eternidad. Si uno se emociona, ¿qué fruto eterno produce la emoción? Si uno, pues, viene a la iglesia, es loable, pero si no hay santificación, no hay recompensa eterna. Entonces, primer componente, asegurar que estamos siendo edificados sobre el fundamento puesto por los apóstoles, sobre Cristo revelado en la Escritura. Segundo, asegurar de que los pastores están usando material que dura, el oro del Evangelio de Cristo. Y ahora el tercer componente es el propósito del templo, el propósito revelado. Y ese es el punto que más directamente aplica a ustedes, ya que en el primer punto, el fundamento tenía que ver con el trabajo de los apóstoles y la construcción tenía que ver con los pastores. Pero acá Pablo revela el propósito del edificio para sus miembros. Noten, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora, Pablo pregunta, ¿no saben que son el templo de Dios? Pablo piensa que no lo saben. Claro que lo sabían, pero está exhortándoles, está regañándoles de que estaban viviendo como si no fuesen templo santo de Dios, ¿no? Estaban viviendo como algo diferente. Recuerden que en toda esa sección, pero realmente en todo el Nuevo Testamento, la exhortación principal que recibimos en el Nuevo Testamento es de ser lo que somos en Cristo. De ser santos, porque hemos sido santificados por Dios. Es el mandato de todo el Nuevo Testamento, que tu práctica refleje tu posición en Cristo, que tu conducta concuerde con tu llamado. Dios te ha justificado, entonces anda en justicia. La semana pasada vimos, Dios nos hizo espirituales, así que andemos como espirituales, guiados por el Espíritu. Y hoy, ustedes son el templo santo de Dios. Así que, pórtense como un templo santo de Dios. Un lugar de santidad donde Dios es adorado, donde Dios puede habitar con gozo, a gusto en nuestra presencia. Y es increíble, no puedo pasar por alto nuevamente el hecho de que Pablo expresa esa preciosa realidad a los corintios, que más tarde les va a regañar no solamente por su división, sino por su fornicación, sus demandas, su divorcio, su división, su borrachera, el abuso, los dones, problemas doctrinales. Pero si alguien es cristiano, si hay una iglesia cristiana, es un templo santo de Dios, una increíble realidad. Pero también implica algo para nuestras vidas, de que nosotros debemos reflejar con nuestro andar lo que Dios ha hecho al santificarnos, apartarnos para Él. Ahora, esa imagen de un templo es una imagen que vemos por toda la Biblia. No tenemos tiempo para hablar de cada templo en la Biblia. Ya vimos que el templo es un símbolo del lugar de la morada física de Dios. Y digo que es algo simbólico porque a veces la gente se confunde de ese lenguaje que Dios está en los cielos o que Dios no está presente en el infierno, pero Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Entonces, ¿qué significa eso de que Dios está en los cielos? Bueno, es de que porque en el cielo toda la presencia de Dios existe para bendecir a los que están ahí. Y que en el infierno toda la presencia de Dios existe allí para castigar a los que van a estar allí. Y el templo entonces era el lugar en donde Dios podría morar nuevamente en la tierra en toda su bendición. Recuerden que en Génesis 2 Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto porque no hubo pecado. Dios caminaba con ellos a gusto. Pero luego en Génesis 3, después de la caída, la bendición de Dios en un sentido abandona la tierra. Es decir, de que el mundo ya no está bajo la bendición de Dios, sino que yace bajo su maldición, yace bajo su ira. Sin embargo, por medio del templo y el derramamiento de sangre que se hizo ahí en el propiciatorio, Dios abrió el camino nuevamente para morar y bendecir al mundo mediante ese espacio del lugar santísimo. Y en el Antiguo Testamento, obvio, eso se vio en el Templo de Salomón, algo temporal, que debido a los sacrificios de los animales, aplacaban la ira santa de Dios. Pero todo esto apuntaba a una realidad más importante. Y cuando Cristo llega a la tierra en Juan 2, dice que Él es nuestro templo, que Él ofreció su cuerpo a Dios una vez para siempre, comprando eternamente la bendición de Dios para los que confían en Él. Y como prueba de esto, Cristo ahora nos envía su Espíritu, quien mora en nosotros, quien nos une en un solo cuerpo, haciendo de la iglesia un templo santo de Dios, donde Dios puede morar y bendecir. El lugar donde Dios puede vivir a gusto. Y realmente es una increíble declaración decir de que Dios ahora camina entre nosotros como su templo. Me recuerda de la imagen en Apocalipsis 1, donde Cristo está caminando entre sus iglesias. Pero pienso un poco también en lo audaz que hubiera sido escuchar esa declaración para gente del primer siglo que tenía su templo ahí en Jerusalén. ¿Sí? Estaba haciendo unos cálculos por internet sobre el valor del templo tanto de Salomón como el templo de Herodes. Y calculando la cantidad de oro y la construcción, dicen que estamos hablando de un edificio que costó más de 50 mil millones de dólares. Increíble, que duró décadas y décadas para ser construida. Y luego Pablo dice que unas docenas de corintios habían reemplazado a ese templo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto, Pablo? Bueno, porque Dios habita más feliz en una iglesia santa que en cualquier edificio. Dios camina más feliz, Dios mora más feliz en una iglesia santa que cualquier otro edificio físico. Ahora, para no malinterpretar aquí, Pablo cuando nos habla el templo de Dios está pensando en la iglesia, Muchas veces cuando hablamos de que somos el templo de Dios, pensamos de que como individuos el Espíritu Santo mora en nosotros y somos su templo. Y eso es otro contexto. Eso es 1 Corintios 6, tres capítulos más tarde, cuando Pablo nos habla de la fornicación y que no debemos unir nuestros cuerpos a una ramera porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora aquí en el capítulo 3 todavía no llega al individuo. Está hablando de la iglesia en general. Lo sabemos porque en el versículo 17 habla en plural, eso es lo que ustedes son. Pero es importante para comprender este versículo que estamos hablando de la iglesia entera. Y dice versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Obviamente hay que detenernos un poco y meditar. Esto es algo bastante serio, es obvio. Y lo primero que quiero que vean es las primeras dos palabras allí, si alguno. Si regresan sus vistas al versículo 12, la misma expresión griega se usa, si alguien o si alguno. Y ahí en el versículo 12, Dios estaba examinando a los pastores por el tipo de trabajo que hacen. Si alguno usa oro, recibirá recompensa. Si uno usa paja, sufrirá pérdida. Luego, ahora en el versículo 17, sigue con esa misma idea. Si alguno está trabajando en la iglesia, es la idea. Está hablando de un pastor que está obrando en la iglesia. Pero Pablo abre la posibilidad de algo más nefasto aquí, más dañino, de que un pastor no esté construyendo ni con oro ni con paja, de hecho ni siquiera esté construyendo, sino que está obrando para derribar, está obrando para dañar, para lastimar. Y entonces Pablo lanza una advertencia fuerte de cómo Dios va a tomar venganza de su iglesia y que lo va a hacer con un castigo justo y apropiado, ojo por ojo, diente por diente. Noten el mismo verbo. Si uno destruye, Dios lo destruirá. Porque Dios ama a su iglesia. Lo compró con un alto precio, la sangre de su Hijo amado. Así que Pablo dice, si uno destruye, si uno esté derribando el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Es interesante ese verbo traducido, destruir. Normalmente en el Nuevo Testamento se traduce como corromper. El diccionario griego dice que la idea principal es la de dañar. Y creo que en ese contexto de construcción, Pablo escoge la palabra para hablar de alguien que esté realmente buscando tumbar, derribar la iglesia. Y que si alguien busca hacer esto al templo de Dios, Dios va a ser su enemigo. Dios está amenazando ahora a falsos pastores con castigo eterno. Que si alguien busca derrumbar la iglesia, Dios será su enemigo omnipotente. Porque Dios ama a su iglesia y la va a proteger a todo costo. Y cuando alguien nos ataca, en el contexto de 1 Corintios, alguien quiere dividirnos. Cuando alguien busca dividir la iglesia, podemos tener por seguros de que Dios va a vengar su verdad y proteger a su verdadera iglesia. Porque Él obra para edificar un templo santo para el Señor. Y el versículo termina con esa realidad. Y dice que eso es lo que ustedes son. Y eso se refiere a santo, ¿no? Santo es lo que ustedes son. Una increíble realidad. Que aunque luchamos en la vida y batallamos con nuestra carnalidad, ya vemos hay contiendas en la iglesia y hay que buscar perdón y restauración. Pero Dios nos ha apartado. Dios nos ha santificado. Somos la posesión del Señor. Somos santos en Cristo Jesús. Pero por eso luego la implicación de que si somos tan santos, tan apartados del mundo por un Dios tan santo, pues nosotros entonces debemos vivir en santidad, debemos vivir diferentes. Debemos ser columna y baluarte de la verdad y ser sal y luz en este mundo. La sal que preserva el mundo de pecar como harían si nosotros no estuviéramos presentes. Bien, cuando entonces pensamos en todo el daño que vemos ahí por los terremotos en Venezuela, y ves ahí en las noticias esas tragedias y oras por ellos, quiero que también pienses en la peor tragedia, de que hay muchas iglesias edificadas con heno y con paja, que están construidas por persuasión, por pragmatismo, por psicología, por metodologías humanas. Y nosotros tenemos que ser una iglesia diferente, una iglesia fundamentada sobre Cristo, y construida por oro y con plata. Así que si nosotros queremos ser una iglesia que resiste el terremoto de fuego que viene pronto, Pablo nos da los componentes, ¿sí? El primer componente fue de que debemos ser una iglesia edificada sobre el fundamento que ya pusieron los apóstoles, sobre Cristo, un iluminado por el Espíritu revelado en las Santas Escrituras. ¿Sí? Segundo, como pastores debemos construir solamente con material duradero, con oro, con plata, con piedras preciosas, que representa el mensaje de Cristo crucificado, porque es el mensaje del Evangelio que transforma para la eternidad. No hay otra herramienta que existe, no hay otro material que dura. Solamente la palabra santifica. Cristo dice, Juan 17:17, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Así que tenemos que concentrarnos en la edificación con ese material. Y finalmente, todos debemos vivir en santidad, como un templo santo para el Señor, apartándonos del pecado y buscando unidad en santidad. Pero quisiera concluir ayudándonos a pensar en dos implicaciones más. Porque yo temo, me pongo en tu piel, escuchar un mensaje que habla y describe el trabajo de los apóstoles y, ay, yo no soy apóstol. Luego, gran parte habló de los pastores y bueno, Josías predicó ese mensaje a sí mismo, esto no me aplica. Y es cierto, estoy predicándome a mí mismo, pero también hay que recordar que toda la Escritura es útil para todos nosotros, todo es santificador. Entonces, quiero recalcar dos implicaciones. Primero, aunque es cierto que yo soy responsable por el material que se usa en la construcción del edificio, ustedes son responsables por buscar y apoyar ministerios que están edificando con ese oro. Y los dos tenemos esa responsabilidad, entonces compartimos. Y hay un pasaje que conocen que realmente, creo que realmente resalta esto, y es 2 Timoteo 4. En donde primero Pablo exhorta a Timoteo por su responsabilidad, pero luego hace responsable a los oyentes. Entonces, escuchen el pasaje, ustedes lo conocen. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra. Exhortación para Timoteo, para mí. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta. Reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pero luego escuchen la responsabilidad de ustedes, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán los oyentes, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Si hay un pastor predicando paja, es porque la gente quiere escuchar paja. Si hay payasos en el púlpito, es porque la gente prefiere el circo. Y son responsables por eso, ¿no? La gente no quiere ser confrontada con el oro de la palabra de Cristo que les regaña, que les exhorta, les anima a andar en santidad. Y ustedes son responsables por someterse a un ministerio que les exhorta con la palabra. Segunda implicación. Aunque es cierto que los pastores proveemos material para la edificación, la obra no es solamente para los pastores. La edificación es un proyecto en donde todos nos involucramos. Y otro pasaje que explica esto con mucha claridad es Efesios 4, en donde Pablo dice que Cristo dio a la iglesia pastor maestros, pero ¿con qué propósito? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, mi trabajo es capacitarlos con oro y no con paja, pero yo no hago toda la obra de edificación. No, todos somos responsables por asegurar de que aquí en la iglesia estamos edificándonos los unos a los otros con la palabra de Dios, que estamos fundamentados sobre Cristo, revelado en la Escritura, y que estamos edificándonos los unos a los otros con oro y con plata, con la palabra que salva, que santifica, que produce una transformación duradera, que produce la santidad para que lleguemos a ser un templo santo de Dios donde Él puede morar y habitar a gusto en nuestro medio, ser adorado con labios purificados por la sangre de Cristo. Vamos a orar. Padre, qué bendición ser expuesto a tu palabra. Gracias por el privilegio de que cuando tu palabra es expuesta, escuchamos la voz de nuestro pastor Jesucristo, nuestro único fundamento. Y te rogamos que como iglesia podamos crecer en Él, que podamos edificarnos mutuamente para llegar a ser un templo santo, Padre, un lugar donde tú habitas, donde tú eres adorado, y que muchos puedan venir y llegar también a ser adoradores. Ayúdanos, Padre, a ser sal y luz. Perdónanos por nuestras fallas y nuestro pecado. Lávanos y límpianos. Y danos fuerza y pasión para andar en santidad delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.